Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual, y le damos después de eso inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das el día de hoy de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que las instrucciones que recibimos son extraordinarias, son para aquellas personas que verdaderamente quieren escucharte y quieren crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Tú tienes la información necesaria para nuestras vidas y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poderla recibir. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete entonces en todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Efesios. Este es el incremento número 500. Es una clase que comenzamos en el año 2007. Estamos ya 10 años en esto, estamos en el capítulo 2. Yo creo que vamos avanzando rápidamente, ¿verdad? O sea, ya mucho tiempo aquí, pero es que hay tanta información en todo esto, como ustedes comprenderán, que no se puede ir a la ligera. Estamos en el versículo 11, nos dice: recuerden pues que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados prepucios. Recuérdense que la palabra que tenemos aquí es peritome, pero fue una palabra construida pues para uso despectivo por los judíos, y son prepucios de vergüenza, es lo que ellos están diciendo con estos, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Culminamos la clase anterior con el hecho de que hoy en día, en la mayor parte de las iglesias, el Espíritu Santo lo resiste. La iglesia está resistiendo al Espíritu Santo. Es algo muy similar a lo que sucedió con Israel, y es el motivo por el cual Esteban, que fue apedrado, ustedes se recuerdan, les dice: ustedes están haciendo lo mismo que hicieron sus padres, así como lo hicieron sus antepasados y en todas las generaciones del pasado, desde las épocas de Abraham, en el año aproximado 2000 antes de Cristo, a través de todas las generaciones por 2000 años. Y fracasaron pues a pesar de haber tenido las más increíbles oportunidades en el Antiguo Testamento. Entonces todos nosotros tenemos que tomar la responsabilidad por todas nuestras decisiones, y nosotros sabemos que la Biblia nos lo hace saber claramente, que si nosotros sembramos en la carne, vamos a cosechar en la carne. Y les doy a Gálatas 6:7, que nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, ese mismo cosechará. Entonces, esta nación depende pues de los creyentes maduros bajo el concepto de la sal de la tierra. La sal se usaba como preservativo en aquellas épocas, y es de la manera que la utiliza la Biblia para nosotros, porque los creyentes maduros son los que mantienen la nación. Entonces, la bendición de Dios viene por medio de estas personas que lo glorifican. Y Dios bendice a la nación para bendecir a esa persona. Entonces, la vida espiritual de cada uno de nosotros es sumamente importante para los Estados Unidos, país donde nosotros residimos. Y es algo muy interesante: si el eje de creyentes maduros disminuye en este país se acaba. Y estamos viendo que a pesar del auge que viene económico, que ha sido tremendo y que sigue incrementando, aquí lo que vamos a ver es que, de todas maneras, si el pueblo de Dios no viene al Señor, pues esto va de mal en peor. Y el único barómetro que tenemos nosotros es el que vemos aquí en la clase hoy en día. ¿Cuántas personas de la iglesia vienen a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Ese es el barómetro. Si hay muchas personas, vemos que hay un fuerte empuje con la palabra de Dios. Si no lo hay, vemos que hay una escasez. Hay escasez de evolución positiva. Y eso es algo que nosotros tenemos, que nos permite ver, pues, como personas espirituales, nosotros sabemos exactamente que esa es la causa del problema. Y, pues, con esto, nosotros nos damos cuenta que el país, aunque esté pasando por este cambio que está pasando en estos momentos, de todas maneras, va al lado opuesto. No va hacia el lado derecho a menos que las personas comiencen a venir. Y para nosotros, pues, como cristianos, el deber de nosotros es invitar a los creyentes para que conozcan la palabra de Dios, y segundo, pues, dar el evangelio de la salvación para que estas personas tengan la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Entonces, si el eje de creyentes maduros disminuye, el país se acaba. Y por eso les digo que los judíos incrédulos tenían el ritual sin la realidad, y ese fue el motivo por el cual la nación fue destruida. Y tenían todas las ventajas de ser una nueva especie racial, y por rechazar al Mesías fueron destruidos, y los que habían llegaron a ser legalistas porque no tenían el conocimiento. Lo que sucede con la cristiandad es que si no hay conocimiento de la palabra de Dios, así como en las épocas de los judíos, entra el legalismo. Las personas creen que son mejores que las demás personas y que están haciendo grandes cosas por Dios porque no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja saber a nosotros que todo lo que recibimos viene por su gracia y que nosotros tenemos el privilegio de poder escuchar su palabra para ponernos a su disposición, no para hacernos más grandes que las demás personas, ni mucho menos, ni para meternos tampoco bajo el concepto del sacrificio personal. O sea, hacer faquires que nos acostamos en una cama de clavos o comemos solamente basura porque somos muy religiosos y muy pegados a Dios y Dios nos tiene que ver por todas las cosas que hacemos. Eso es tonterías que no tienen que ver nada con la cristiandad. Entonces, ellos resistieron el ministerio del Espíritu Santo. Primero, pues lo hicieron en el momento de la gracia común y eficaz. Y ustedes pues se preguntarán, yo he enseñado esto anteriormente, pero se preguntarán qué es la gracia común y eficaz. Y claro está, en el momento donde el incrédulo escucha las buenas nuevas de la salvación, que es el mensaje del Evangelio, y debido a que en el punto en el cual escucha el Evangelio, él estaba espiritualmente muerto, y por eso pues no podía entender los asuntos espirituales. Y ese es el motivo por el cual entonces el Espíritu Santo toma el lugar del espíritu humano para que pueda entender el mensaje completo de la salvación. De otra manera, pues no tiene ningún significado para él. Entonces la gracia común y eficaz tiene que ver con uno de los siete ministerios del Espíritu Santo para que la persona pueda escuchar claramente el Evangelio, lo pueda entender y pueda tomar una determinación si va a ser positivo o si no lo va a ser. Entonces, como ser dicótomo, no lo puede entender. Y cuando digo dicótomo, pues que solo tiene alma y cuerpo, no puede entender los asuntos espirituales, porque estos se han de discernir espiritualmente. Y ese es el motivo por el cual Dios, el Espíritu Santo, tiene que hacer lúcido el tema de la salvación. Y ese es el ministerio de la gracia común y eficaz del Espíritu Santo. Y todo el individuo puede, todo lo que puede hacer el individuo es oír nada más. Él no aporta absolutamente nada a la información divina. Simplemente escucha y a través de su libre albedrío, volición o voluntad que Dios le ha dado, él determina si va a hacerle caso al Evangelio de la salvación. Entonces es Dios, el Espíritu Santo, el que hace de este asunto una realidad. Ahora, si puede entender que el asunto tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo en la cruz, entonces está bien, porque esto no tiene que ver con sus pecados personales. El motivo por el cual viene nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz es porque Él sabe que nosotros somos pecadores. Y Él tenía que pagar, esa fue la obra que Él tenía que hacer, pagar por todos nuestros pecados. O sea, el asunto es que no es un sistema de obras, no tiene que, la persona no tiene que dejar nada, ni asociarse con alguna iglesia en particular. Él entiende que todas esas cosas son tonterías, y el tema primordial y principal es la obra del Señor Jesucristo en la cruz a su favor. ¿Qué crees tú acerca de este Señor Jesucristo? ¿Qué? Ahora, a medida que tú vas creciendo, te vas dando cuenta de que nosotros, como seres humanos, con una naturaleza pecaminosa, cometemos una serie de errores y desobedecemos la palabra de Dios, primero que todo porque no la conocemos, y segundo, pues, porque tenemos esa carne, la vieja naturaleza pecaminosa, pero nos damos cuenta que la solución para todo eso se encuentra en la Biblia, con la confesión de nuestros pecados y posteriormente con el crecimiento espiritual que te permite madurar en el conocimiento de la palabra de Dios, y de esa manera tú puedes entender todo el tema se ofrece pues para esta fase del conflicto angélico. Entonces, el asunto es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y para el judío, cree en el Mesías, pues como era presentado en esa época, en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías estaba presente, tenían que creer en Él, y les digo que miles de judíos creyeron en el Señor Jesucristo como Mesías. Miles y miles y miles. Ellos venían en cantidades enormes a escuchar al Señor. Entonces, para el judío, entonces cree en el Mesías y será salvo, y cuando hace eso, pues responde de una manera positiva, y el mérito reside en el que hizo la obra en la cruz, no en el que cree. Entonces, sin el ministerio del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y el Espíritu Santo entonces toma la señal positiva del individuo y la hace eficaz para la salvación de esa persona. Y nosotros, como personas que estábamos espiritualmente muertos, entonces no podíamos impresionar a Dios por medio de nuestras obras para obtener la salvación. No lo podemos impresionar por medio de nuestros sacrificios, porque estábamos espiritualmente muertos. Entonces no existíamos, o sea, espiritualmente nosotros no existíamos y teníamos que nacer pues de Dios. Y ahora pues aquí estamos nosotros como aquellos que tienen vida eterna, como aquellos que van a vivir en la presencia del Señor para siempre, cosas que antes no teníamos. ¿Se dan cuenta? Entonces todo viene de Él. Nosotros, es lo mismo que humanamente pues naces, tú no asistes nada para nacer físicamente, tú no estabas aquí. Fue asunto pues de tu papá y de tu mamá que te engendraron, y Dios que te dio el alma en el momento del nacimiento, porque tú no tuviste nada que decir al respecto, Tú no podías aportar absolutamente nada. A ti se te dio todo lo necesario para nacer. Se te dio pues los genes, mitad de tu padre, mitad de tu madre, y después Dios te da el alma, naces físicamente, entras en el conflicto angélico, se te da el libre albedrío, para que en el momento de conciencia divina que alguien te dé el evangelio de la salvación, tú puedas decir sí o no. Ese, de eso se trata. Pero tú no puedes aportar nada a tu nacimiento espiritual. Entonces, ya sea como ganadores o perdedores, nosotros vamos a estar en la presencia del Señor para siempre, debido a que en el momento de la salvación, nosotros, de escuchar el Evangelio, nosotros dijimos sí, creemos. Entonces, y somos sellados por el Espíritu Santo, que es otro ministerio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, en su ministerio, hace lúcido el Evangelio de la salvación. Perdón, y esto es uno de los siete ministerios que hace el Espíritu Santo para nosotros en el momento de la salvación. Ahora, no solamente hace nuestra fe eficaz, sino que además crea un espíritu humano y nos hace nacer espiritualmente para imputar la vida eterna al espíritu humano. Recuerden, el alma es imputada al cuerpo y la vida eterna es imputada al espíritu humano, que es nacido de Dios, no de voluntad de varón, ni de sangre, ni de fuerza humana, sino que Dios nos crea. Entonces, por eso pues nos llama hijos de Dios. Ustedes saben que los ángeles tienen esa designación también. Los ángeles son hijos de Dios. Pero la designación es porque Él hace a los ángeles directamente de su mano. ¿Sí se dan cuenta? Y nosotros también, al nacer espiritualmente, nacimos de Dios de su mano. Él nos hizo a nosotros. Entonces somos hijos de Dios. Entonces, en la imputación de la vida eterna al espíritu humano, es importante pues porque eso es lo que nos permite estar en la presencia del Señor para siempre. Ahí tenemos la información correcta correspondiente a la regeneración. De eso se trata la regeneración. Entonces, la regeneración no es algo emocional, es algo factual. Es lo que hace Dios por nosotros. Es parte del ministerio del Espíritu Santo a favor de nosotros, y nosotros hemos nacido entonces del Espíritu. No hemos nacido de nuestras emociones o por voluntad de varón. Ahí tienen ustedes entonces la realidad de por qué ahora nosotros somos hijos de Dios. Entonces hemos entrado a algo espectacular, porque ahora somos familia real de Dios. Esto ocurre con el judío, ¿okay? A él se le presenta el Evangelio, si quería, él creía, y si no, pues no creía. Sin el espíritu humano, entonces no hay manera de imputar la vida eterna a nosotros en el momento de la salvación. El Espíritu Santo nos hizo tricótomos, somos nuevas criaturas entonces con alma, cuerpo y espíritu, con tres partes. Y después de esto, pues Dios, el Espíritu Santo, nos unió con el Señor Jesucristo, y ahí tienen la formación de la familia real de Dios. Nosotros ahora somos familia real de Dios. Yo no sé si últimamente yo estuve viendo un par de programas que tienen que ver con la familia real de Inglaterra. Y claro está, el privilegio es extraordinario de nacer en esa familia, porque yo no sé si ustedes saben, pero la familia real no trabaja. La familia real recibe, en estos momentos debe estar recibiendo unos 40 o 50 millones de dólares anualmente para mantener su estilo de vida. Ellos tienen palacios, hay palacios que tienen más de 3.000 acres, todo eso es de ellos, está cerrado, es todo para ellos nada más, porque son la familia real. Entonces, unos privilegios extraordinarios. Solo una vez en toda la historia humana va a haber una nueva especie espiritual. Y nosotros somos esa nueva especie espiritual y somos parte de la familia real de Dios. Los privilegios sobrepasan lo que nosotros podemos pensar o inventar en nuestras propias mentes. Como ustedes pueden ver, entonces estamos hablando acerca de la gracia. Porque nosotros pues no nos merecemos ni hacemos absolutamente nada para recibir estas cosas. Vienen de Dios. Eso es algo que Dios hace por nosotros. Y ahora todos nosotros somos pues familia de Él, de la real. Y eso no es todo. Además, Él mora en nuestro cuerpo y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y no es asunto de lo que dejamos hacer o no dejamos de hacer. Esto es algo factual. De nuevo, en el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, bajo uno de los siete ministerios del Espíritu Santo, nosotros recibimos esos títulos tan impresionantes que Él nos otorga a nosotros. No es asunto de lo que nosotros dejamos hacer o no dejamos hacer antes de la salvación, porque toda la obra la hace el Espíritu Santo a favor de nosotros, y eso es para que el Señor Jesucristo resida en nosotros como la gloria Shekinah. Esta era la gloria Shekinah. Aquí ustedes ven esta nube. De día había esta nube de fuego y de noche había un pilar de fuego. ¿Okay? Se veía cuando la presencia del Señor estaba entre el pueblo de Israel, estaba la columna de humo, y de noche en la columna de fuego. Hablaba de la presencia del Señor. Entonces es algo maravilloso que nosotros tenemos que entender. Entonces, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, para que Cristo, como la gloria Shekinah, more en nosotros. Ahora, cada célula de nuestro cuerpo contiene la vieja naturaleza pecaminosa, y de la única manera que el Señor Jesucristo puede morar en nuestro cuerpo, y mora ahí para actuar pues como una garantía de nuestras bendiciones en fondo, porque tenemos bendiciones en nuestro portafolio para el tiempo y para la eternidad, y la garantía es la morada de la gloria Shekinah. Después, simultáneamente también hace otra cosa, nos da nuestro propio palacio, y me refiero pues a la plenitud del Espíritu Santo, y nuestro palacio, que es la esfera divina de amor y poder, que ha sido preparada por Dios Padre en la eternidad pasada como parte de nuestras pertenencias en fondo bajo la predestinación. Y eso significa que nosotros tenemos un lugar donde podemos morar, podemos residir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo. ¿Okay? Recuérdense que hay creyentes que adinerados y hay creyentes pobres, pero son pobres en lo que concierne a la parte natural, pero espiritualmente pueden ser muy ricos y tienen que tener su propio palacio para vivir. Y el palacio es la plenitud del Espíritu Santo, donde nosotros, a pesar de que exista tiranía afuera de en el país donde vivamos o que exista democracia, nosotros tenemos la libertad de crecer espiritualmente, porque para eso nos ha traído Dios, a libertad nos ha llamado. Entonces hay algunos cristianos que la única vez que han residido en ese palacio ha sido pues en el momento de su salvación, porque el resto del tiempo han pasado con el sistema cósmico de Satanás, y eso lo vemos claramente bajo la parábola del sembrador. Tira la semilla y una cae en la carretera y se la llevan los pájaros, y la otra cae en una roca y crece, pero el sol la quema, el otro cae entre las espigas y finalmente otra cae en buen terreno y da una producción tremenda. ¿Okay? La de buen terreno es una persona que ha crecido, que ha sido nutrida, que es una persona que conoce las cosas de Dios y tiene una gran producción. Entonces, es lo mismo que tenemos aquí, pues, con las personas que creen y crecen y las que no crecen. Y después de esto, pues nos da un don espiritual. Y esto es lo que, esto que les dijo, tiene que ver con el ministerio de Dios el Espíritu Santo a favor de nosotros. Dios el Espíritu Santo, miren, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho toda la labor por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente creer, escuchar, conocer el plan y ponerlo en vigencia en nuestra vida. Porque el plan es perfecto. Somos nosotros los que decidimos servirlo. Y por esa decisión que nosotros tomamos, primero que todo, por la decisión de haber creído en Él, tenemos vida eterna. Y segundo, por la decisión de seguirlo, tenemos recompensas que sobrepasan el entendimiento. ¿Por qué? Pues, señoras y señores, existen más de 96 millones de cristianos en los Estados Unidos. Aquí en Houston, una cantidad enorme de cristianos. ¿Pero cuántos de esos crecen espiritualmente? ¿Sí me explico? O sea que tenemos algo que es ventajoso para nosotros. Quisiéramos que todos vinieran y crecieran espiritualmente, porque Dios tiene para todos, y esa es la voluntad del Señor. Pero, desafortunadamente, el mundo se los trae. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho cansancio, tengo esto, tengo aquello, o sea, una serie de cosas que verdaderamente quitan a la persona del camino para recibir lo máximo y lo mejor. O sea que en la profundo de su alma no creen en las promesas del Señor, porque el Señor nos promete a nosotros que este va a ser el caso para las personas que crecen. ¿Sí me explico? O sea que, pero es asunto de que nosotros creamos al Todopoderoso o no lo creamos. Después de esto, pues, ese don espiritual es maravilloso, porque con ese nosotros podemos tener una producción extraordinaria, y es algo que una vez que nosotros descubrimos, tenemos la palabra de Dios vigente en nosotros, llegamos a amar con nuestro corazón al Señor, nosotros vamos a hacer esa obra para nuestra máxima felicidad. En el Señor nosotros somos felices. Haciendo la obra somos increíblemente felices. Es más, pobre de nosotros, como dice el apóstol Pablo, si no hacemos la obra. Porque la tenemos tan arraigada en nuestro corazón y con tanto deseo la queremos hacer, que es la prioridad número uno en nuestra vida. ¿Sí me explico? Entonces aquí tenemos el principio, pues. El judío incrédulo tenía el ritual de la circuncisión sin la realidad de la salvación. Resistieron entonces el ministerio del Espíritu Santo en la gracia común y eficaz, y en esta generación pues le estamos siguiendo los pasos a ellos. El mismo patrón aquí en la iglesia. Es el patrón en la iglesia, verdaderamente, que es algo que nosotros lo podemos ver, señoras y señores. Yo en este momento estoy estudiando algo que es verdaderamente increíble, de cómo este país ha estado cayendo por medio del sistema propuesto por los comunistas y por este sistema, el sistema de las Naciones Unidas. Es tétrico lo que viene, pero tétrico, señoras y señores. Y lo único que lo detiene es la iglesia, lo único que lo detiene, pero la iglesia también ha sido infiltrada totalmente por el sistema comunista, y lo que está haciendo pues es poniendo las iglesias como sistemas de tiene el evangelio social, O sea, que es la justicia con los pobres, y que los ricos, y que los pobres, y no tiene que ver nada con el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No enseñan lo que es la verdad. ¿Sí me explico? Y por eso pues la iglesia se está yendo y la gente no crece, y crea un problema verdaderamente grande. Ahora, después de la salvación, lo más importante para nuestra vida espiritual es el conocimiento de la palabra de Dios. Y esta solamente se obtiene a través del estudio concienzudo de la palabra de Dios en una iglesia local por medio de un pastor y maestro que conoce la palabra de Dios. Y de nuevo, pues ahí tenemos un sistema no meritorio de percepción. Lo único que se requiere de nosotros es una volición positiva, y ahí estamos para escuchar y aprender, y algunos de ustedes escuchan y otros no escuchan, o sea, así es, pero nadie puede doblarle la mano a nadie, ni darle a doble Nelson y hacer que escuche, ¿qué? O sea, que pasa por la parte ritual, pero no pasa por la realidad que es el contenido de la palabra. Ahora, si tienen una volición positiva hacia la doctrina bíblica y vienen a la iglesia, van a crecer espiritualmente. Eso es garantizado por el Señor. Y para ser parte, pues, de esa manera del eje de creyentes maduros que glorifican al Señor. Y este es un escenario, pues, también, en este escenario también el Espíritu Santo es el que enseña al espíritu humano por medio de las palabras espirituales, ofrecidas por medios espirituales a través del pastor y maestro en la iglesia local. Y todo esto es provisto por Dios. Nosotros no le añadimos nada, eso ya está hecho, señores y señores. Esto es un plan perfecto que solamente Dios perfecto puede hacer. Nosotros simplemente lo escuchamos y lo ponemos en vigencia en nuestra vida. Ponemos nuestro granito de arena, como quien dice. Entonces, es a través de la plenitud del Espíritu Santo que la persona escucha y entiende y después decide si acepta o rechaza la información. No es una religión como Islam que si no crees te quitan la cabeza. ¿Okay? No. Tú tienes tu libre albedrío, a libertad te ha llamado Cristo, tú puedes utilizar tu libre albedrío para hacer lo que tú quieras. Pero si tú escuchas la palabra de Dios, Él te va a guiar en toda tu vida y va a ser tu vida maravillosa, porque con la palabra de Dios puedes resolver todos los problemas. Ofrece dispositivos para resolver todo tipo de problema en tu vida, todo tipo. No hay un problema que pueda venir a ti que no se pueda resolver con la palabra de Dios. Pero tienes que conocer la palabra de Dios. O sea, no te puedes apoyar en el conocimiento de otra persona, tienes que tener tu propio conocimiento. Entonces, aquí en la iglesia no hay exámenes, los exámenes son allá afuera. Cuando sales al mundo vas a tener los exámenes. Entonces, sin el Espíritu Santo no podemos entender absolutamente nada y tendemos a tergiversar la información y a utilizarla de una manera inapropiada. Generalmente produce dos cosas, por un lado legalismo y por otro lado antinomia. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, o sea, si no ha confesado sus pecados, si no está siendo utilizado con la palabra de Dios como tiene que ser, esa persona se descarrila. El asunto es que estos judíos no eran la semilla espiritual de Abraham, y Abraham no está el patrón de la salvación en el Antiguo Testamento. Y les pongo pues a Romanos 4:3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el justo y el que justifica ante Dios se hace a través de la fe. Y también después en Gálatas, el mismo apóstol Pablo nos dice, de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, yo lo que quiero hacer es regresar por un momento a Jeremías 4. Jeremías 4:4 nos dice lo siguiente. Circuncídense para Jehová. ¿Okay? Recuérdense que Jehová es el título, el nombre propio de Dios. Jehová es el tetragrama. ¿Okay? Quiten el prepucio de sus corazones. ¿Cómo le llama a él a la información que nosotros hemos recibido del mundo? Yo les pongo aquí el muñequito, ¿verdad? Con el corazón del hombre. Y aquí adentro de este muñequito tenemos entonces la fe que viene a tus corazones. Lo que queda aquí, esto que yo les pongo con dobles X, es el prepucio. Este es el corazón incircunciso. ¿Okay? Y a medida que tú estás escuchando la palabra de Dios, va quitando ese prepucio de tu corazón. ¿Okay? Ese prepucio, aquí vamos a poner P de prepucio, fuera. ¿Por qué? Porque eso no se utilizaba. El prepucio en el niño causaba muchos problemas, de enfermedades, pues, graves que podía tener el niño. ¿Okay? No servía, se descartaba, era una pieza que no servía. Entonces, circuncídense para Jehová, quiten el prepucio de sus corazones, oh hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que por la maldad de sus obras mi ira salga como fuego y arda y no haya quien la apague. Fíjense ustedes lo que nos está diciendo, lo que les dice al pueblo de Judá. La tierra no va a ser destruida por medio de las armas nucleares. ¿Okay? Muchas personas proponen eso. Lo que va a suceder es que parte de la tierra va a ser quemada, y aquí tienen el motivo por el cual mi ira salga como fuego y arda, y no haya quien la pague. ¿Y de quién es la culpa? De los creyentes que no conocen al Señor. Si no conoces al Señor, viene entonces la tragedia. Si el creyente es negativo a la doctrina bíblica, su corazón está lleno de prepucios, de lo que no sirve. Si la doctrina bíblica no tiene prioridad número uno en tu vida, eres una persona negativa hacia la mente de Cristo. Estás descartando, rechazando la mente de Cristo. Ustedes saben que el amor entre dos personas viene por el conocimiento pleno el uno del otro, con lo bueno y con lo malo. ¿Okay? No solamente lo bueno, ¿no? Si le vas a poner lo bueno nada más, la persona va a descubrir lo malo de todas maneras. Pero ahí lo que tú tienes es que tú tienes un amor mutuo, pues, por la persona, porque la conoces. Tú conoces a la persona que amas. A la persona que no amas, pues no la conoces, porque no tienes ese vínculo que te permite conocerla. Y las amistades más fuertes tienen el mismo vínculo, que se conocen, se caen bien, se conocen, y por eso, pues, lo pueden hacer. Pero en este caso, pues, es la mente de Cristo que nosotros necesitamos. Puede que toleres la doctrina bíblica en el sistema cósmico inicialmente, pero posteriormente, después de una residencia prolongada en el sistema cósmico, vas a resistir a la doctrina bíblica, y hasta vas a llegar al punto de odiar a la doctrina bíblica, y vas a rechazar totalmente a la mente de Cristo. Esto es algo tremendo. En Deuteronomio 36 nos dice: Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso mismo que dice Deuteronomio es lo que yo les he puesto aquí muchísimas veces. ¿Okay? Y de nuevo, fíjense que este es el libro de Deuteronomio, ya en el capítulo 30. Vamos a entrar a estudiar este libro y ustedes se van a dar cuenta de la maravilla que es el Señor, porque aquí tenemos cosas adicionales en ese libro que recién estamos comenzando, estamos viendo el preámbulo del libro todavía, pero una vez que entremos va a ser tremenda. Entonces, Moisés garantizó que en cada generación de la nación cliente de Israel, con sus cuatro naciones, porque estuvo cuatro naciones, primero la nación unida de Israel, después el reino del norte y el reino del sur, y finalmente el reino de Judá, o sea, cuatro naciones clientes. Moisés, de todas maneras, garantizó como parte de la palabra de Dios que habría doctrina bíblica en cada generación. Y por eso, pues, el mandato: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. Fíjense ustedes, es algo maravilloso. No hay nada más extraordinario que compartir la palabra de Dios con tus hijos, porque tus hijos crecen y esos hijos te van a respetar, te van a amar, te van a tener, bueno, en una estima extraordinaria. Y cuando llegues a viejo, ellos van a ser bendecidos. Parte de la bendición que tú tienes va a ser que tus hijos son bendecidos, y tus hijos van a ver a ti y te van a tratar como una cosa extraordinaria, pues. Entonces, cuando él dice el corazón de tu descendencia, aquí en este estudio, ¿verdad?, se refería a la nueva especie espiritual. Está hablando con Israel. Y, a la misma vez, a la necesidad de llegar a ser regenerado. El pueblo judío tenía que regenerarse. Ya había creído, los que habían creído como al estilo de Abraham, ahora necesitaban la mente de Cristo, la mente de Jehová, del rey de los ejércitos, porque ese es el que les daba a ellos las instrucciones como nos las da a nosotros. Entonces, la perpetuación de la doctrina bíblica en cada generación del judío, que es la dispensación de Israel, requería, pues, la doctrina bíblica en su corazón. Entonces, ¿qué sucede con el corazón circuncidado? Esa es una muy buena pregunta que nos podemos hacer, porque aquí tenemos algo que nos deja saber qué sucede cuando tú tienes el corazón circuncidado, cuando tú permites que tu corazón sea circuncidado por la palabra de Dios. O sea, que está el bisturí cortando lo malo, cortando lo malo, cortando lo malo, cortando lo malo, cortando lo malo y poniendo lo bueno, ¿verdad? En ese proceso paulatino de crecimiento espiritual, tú estás echando aquí afuera mucho de lo que no sirve, porque esa es la programación antigua, y estás llenándote de la nueva programación. Y bajo el fruto del Espíritu Santo, comienza a crecer en ti el amor. amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todas esas cosas, ¿verdad?, que ofrece el Espíritu para nuestra vida, especialmente en relaciones cercanas. Nosotros vamos, es que, mire, lo que sucede es que va a aclarar tanto nuestra mente la palabra de Dios que nosotros vamos a ver lo que es importante y lo que no es importante. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que nosotros no podemos tener 20 amigos, 20 amigos cercanos. No, tú no puedes tener tanta gente cercana porque la amistad requiere conocimiento, requiere tiempo y requiere compartir, ¿verdad? Pero sí vas a tener dos o tres amigos. Si tienes tres, eres una persona con una capacidad muy alta, ¿verdad? Vas a tener amistades muy cercanas, especialmente entre marido y mujer. Debe haber una gran amistad y un gran conocimiento, y un par de personas más, o tres personas, y del resto van a ser conocidos que tienen cierto grado, pues, de compatibilidad contigo. Pero requiere, pues, eso, tiempo para compaginarse y compenetrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero es la doctrina bíblica que te permite amar. En el proceso, en este proceso de purificación, cuando tú estás sacando lo malo, porque la palabra de Dios está entrando y te está dando las nuevas normas y principios, entonces tú comienzas a amar al Señor. Y ese es el motivo por el cual nos dice aquí: Jehová tu Dios circuncidará tu corazón si eres positivo, y el corazón de tus descendientes, o sea que va a mantenerse la palabra de Dios dentro de la nación. ¿Para qué? ¿Con el resultado de qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este proceso, tú vas a empezar a utilizar la mente de Cristo, y esa mente de Cristo te va a dar a ti resultados tan extraordinarios y tan eficaces, y vas a ver a Dios, tú vas a ver a Dios en tu corazón, y lo vas a amar. Vas a saber quién es el Señor Dios Todopoderoso. Siempre te ama, siempre está contigo, abre tus puertas, lo que te haga la gente, no te interesa. ¿Por qué? Porque tu Dios está contigo y Él es el que se encarga de ti, de tu felicidad. Entonces, por eso dice aquí eso. Entonces, cuando Él dice el corazón de tu descendencia, se refería a la nueva especie espiritual y a la misma vez a la necesidad de llegar a ser regenerado. Entonces, la perpetuación de la doctrina bíblica en cada generación del judío, que es la dispensación de Israel, tiene que ver con esto. Y lo que sucede entonces, contestando esta pregunta, ¿qué sucede con el corazón circuncidado? Que la persona llega a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el resultado. Y esto tiene que ver con la ocupación con el Señor Jesucristo. Tiene que ver con la ocupación con la mente de Cristo, que es lo que estamos haciendo aquí precisamente en estos momentos. A nosotros nos interesa Cristo, nosotros somos amantes de la verdad. Mientras más conoces la verdad, más rápido echas a un lado la mentira. La mentira la sacas, pero volando de tu periferia. La escuchas y la ves, y híjole, que es más, no la quieres escuchar. Te causa fastidio, te causa, no quiero escuchar tontería, ¿para qué escuchar tontería, verdad? Y después dice, a fin de que vivas. ¿Vivas cómo? Como nación, así, a fin de que vivas como nación cliente de Dios. Eso tiene que ver con el eje de creyentes maduros. Porque si esta es una sola persona, pero hay una serie de personas en la nación que se dedican a conocer al Señor, y se dedican a conocer, el Señor tiene que bendecir a la nación. Tiene que bendecir a la nación. Entonces la protege, la guía, la llena de prosperidad, y hay una serie de cosas impresionantes. Les digo una cosa, que la persona que verdaderamente ama al Señor, el Señor lo va a bendecir. ¿Y qué va a pasar? Va a tener dinero, si eso es lo que Dios quiere. Va a una prosperidad verdaderamente fuerte. Pero la persona que tiene al Señor no le interesa el dinero. La persona que tiene al Señor no le interesa el dinero. Lo tiene y lo puede disfrutar, pero no es su vida. O sea, él no se va a morir por el dinero, pero Dios se lo va a dar. Vas a tener, y vas a tener, y vas a tener. Y tú no te vas a preocupar por el dinero. Vas a trabajar y vas a tener, porque Dios te lo va a dar. Si eso está en tu portafolio de activos invisibles. A otra persona le da otras cosas que verdaderamente le llenan el corazón. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque es Dios el que lo da. Entonces, tiene que existir. Después, pues, dice, al fin de la que vives como nación cliente de Dios. Para que la nación cliente de Dios sobreviva, entonces, tiene que existir un eje de creyentes maduros. Tiene que existir. Y estamos hablando del eje bajo el consalto de la sal de la tierra. Es una cantidad muy pequeña. Benditos aquellos que ven al Señor y siguen su palabra, porque estos van a tener las grandes bendiciones. No aquí, no solamente aquí en el tiempo, en la eternidad, señoras y señores. Muchas personas lo buscan, pero, señores, se les escapa de la mano. Nosotros lo tenemos por la gracia de Dios. Entonces, en el caso de Israel, pues requería el ritual de la circuncisión y la realidad de la circuncisión a través del avance espiritual de cada creyente. Eso es lo que se requería de ellos para que tuvieran esto. Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Jehová el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza a fin de que vivas. ¿Quién está hablando aquí? Moisés. Recuérdense que Deuteronomio fue escrito por Moisés y Moisés está dando las instrucciones para que el pueblo lo entienda. Entonces, ahora para evitar el prejuicio racial, que es lo que hemos venido estudiando acerca de la tal circuncisión en contra de los gentiles, que a los cuales ellos los tildaban de prepucios de vergüenza. Entonces, para evitar el prejuicio racial y la arrogancia a la cual alimenta, entonces el judío del Antiguo Testamento tenía que ser circuncidado en su corazón. Y eso incluía pues la salvación a través de la fe en el Mesías y el crecimiento espiritual a través de la doctrina digerida. Ahora, con el resultado de llegar a esa madurez espiritual bajo el plan ritual de Dios. Por ese mismo motivo, entonces, Juan nos dice en Romanos 9:6. Fíjense lo que le dice a la iglesia concerniente a Israel. No es que haya faltado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son Israel. Ahí se dan cuenta entonces de que esto es algo muy interesante, porque Él nos está diciendo a nosotros que no todo Israel es Israel. Ahora, yo les quiero dar el contexto de esto, porque el contexto de esto es verdaderamente interesante. Y lo vamos a ver en el capítulo 9 de Romanos. Y ustedes se van a dar cuenta a qué se dirige, pues. Porque si vemos solamente una porción de los versículos, está bien, pero si ves todo el contexto de lo que escribe el apóstol Pablo, te vas a dar cuenta de que aquí él está hablando de algo que es contundente. Tiene un valor exquisito y es una información extraordinaria para nosotros en la edad de la iglesia. Como si nos la estuviera escribiendo a nosotros, Romanos 9:6. No es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son Israel, ¿verdad? Comenzando con el versículo 6. Ese es el versículo 6, pero ahora lo doy desde el comienzo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Él tenía en su corazón, él tenía ese deseo ardiente de evangelizar a los suyos propios. El versículo 4 dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Nuestro Señor Jesucristo dice que la salvación viene de los judíos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 5 dice, de ellos son los patriarcas, de ellos según la carne proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. De paso, si ustedes quieren tener un versículo bíblico en el cual diga que Jesucristo es Dios, pues aquí lo tienen, en el versículo 5 del capítulo 9 de Romanos. De ellos son los patriarcas, de ellos son, según la carne, proviene Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Okay? Clarísimo el versículo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y después el versículo 6 fue el que le cité, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son Israel. Versículo 7, y este sigue hasta el 11. Versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. En otras palabras, en los hijos de Isaac, porque Isaac creyó también, y Jacob creyó también. Entonces tenemos que esto viene uno por otro. El versículo 8 dice, esto quiere decir que no son los hijos en la carne los que son hijos de Dios. Más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. ¿Cuál es la promesa? Del Mesías, que vendría y que moriría por ellos. Por la palabra de la promesa, porque la palabra promesa, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea que aquí da el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre de Isaac, nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios se dependiese de su elección, aquí nos habla de la elección, ¿según qué? Según tu libre albedrío y volición. Porque también él creyó en el Mesías como era presentado. Entonces, después dice, en el versículo 12, no de las obras, no es por tus obras que Dios te va a vindicar a ti y te va a dar la salvación, sino del que llama, y a ella se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? Recuérdense que aquí estamos hablando de algo que hemos estudiado profundamente también, y me refiero a los decretos divinos. Y en los decretos divinos nosotros hemos visto por medio de la predestinación que Dios supo quién iba a creer y quién no iba a creer antes de que la persona naciera, porque Él nos conoció antes de que nos hiciera. Él sabe toda nuestra vida antes de que nosotros la vivamos. Ahora nosotros la tenemos que vivir por medio de nuestro libre albedrío, pero ya Dios supo todas las cosas que íbamos a hacer. ¿Me explico? Entonces, y aquí Él dice, pues el punto de vista humano de aquí hacia allá, dice, ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Entonces después dice en el versículo 16, por lo tanto, no depende de aquel que quiere ni de aquel que corre. O sea, no es por lo que tú haces para que vas a tener la salvación, sino que Dios quien tiene misericordia. Y la misericordia la demuestra ¿cómo? La misericordia, señoras y señores, es una palabra que significa la gracia en acción. Gracia en acción es misericordia. ¿Y qué significa eso? Bueno, la mayor gracia que nosotros podemos tener es que el Señor Jesucristo, Él envió a su Hijo para morir en la cruz. ¿Okay? Esa es la misericordia en acción, la máxima expresión de su misericordia, para que aquellos que crean en Él no se pierdan más en la vida eterna. Entonces aquí se lo está explicando de esta manera. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Porque él sabía que este faraón iba a ser completamente negativo, pero iba a utilizar lo negativo del hombre para la gloria de Dios. Y esto ocurre con todos los tiranos. Esto ocurre con todas las personas que quieren devasar al Señor y que quieren echar a un lado. A la final, ellos están haciendo todo para la gloria de Dios sin ellos saberlo. Lo que más odian ellos es lo que va a suceder. ¿Okay? Lo que ellos quieren hacer, de quitar a Dios del mapa. En el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurece. Okay, ese es el, está refiriéndose al el endurecimiento del corazón del faraón, que se endurece por su propia negatividad. Si tú te mantienes rechazando la palabra de Dios, tu corazón se endurece y vas a odiar a Dios. Okay, es rechazando el proceso de edificación, comenzando con la fe en el Señor Jesucristo. Se te presenta el Evangelio, no. Se presenta el Evangelio, no. Se presenta el Evangelio, no, no, no. Al final terminas odiándolo. Entonces, y eso es lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación, que lo estudiamos también, como los moradores de la tierra, pero unánimemente y al unísono, no, 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 y no, no creemos en ti, no creemos en ti. Entonces, su corazón se va endureciendo. Entonces, luego en el versículo 19, luego me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para con que contradigas a Dios, que es tu creador, básicamente? Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Dirá el barro al alfarero, el alfarero hace como quiera el barro, ¿verdad? Le da la forma que él quiere. ¿O no tiene la autoridad del alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para el uso honroso y otro para el uso común? ¿Qué? Se le está dando una analogía. ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? Eso lo vamos a ver al final del tiempo de la iglesia, cuando venga la tribulación, ¿verdad? Y también a muchas personas a la final los saca, los arrogantes caen fuertemente. ¡Qué caída tan tremenda! Versículo 23 nos dice, y ¿qué hay si él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que habían sido preparados de antemano para la gloria? ¿Qué? ¿Quiénes son esos nosotros? Nosotros. Nosotros somos los que hemos sido llamados porque nosotros escuchamos el llamado y le dijimos que sí, pero tiene que ser total, completa y absolutamente por la volición humana. O sea, lo único que nosotros decimos es sí, sí creo. ¿Verdad? Es todo. Sí creo en ti, creo en tu obra, creo en lo que tú hiciste y entonces preparado de antemano para la gloria, porque él supo a través de la predestinación que nosotros íbamos a creer. Entonces él preparó todas esas cosas y abrió el camino y hizo todo lo necesario. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es este llamamiento, ¿verdad? A nosotros, esto es a nosotros no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo, llamaré mi pueblo, y al que no amaba, a la que no amada, amada. Versículo 26 dice, y ¿Será que en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente? Y también Isaías proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. O sea, muchísimos judíos, pero ¿quiénes son los salvos? Solamente un poquitito será salvo. Nada más, aquellos que creyeron en el Señor, porque tienes que ser semilla espiritual de Abraham para tener esa vida eterna. El versículo 28 dice, porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. Y como dijo antes a Isaías, si el Señor de los ejércitos, este es nuestro Señor Jesucristo, no nos hubiera dejado descendencia, habríamos llegado a ser como Sodoma y Gomorra, seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque hubieran sido destruidos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban atrás de la justicia tiene que ver con la salvación, las almas ganadas, ¿verdad? Alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que procede de la fe, o sea, es por medio de la fe, ahí lo está diciendo clarísimo entonces, mientras que Israel, que iba atrás la ley de justicia, en otras palabras, ellos querían ser redimidos guardando la ley, por eso se tornaron legalistas. No alcanzó la ley. La iglesia hoy en día utiliza la ley para la salvación. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto, si no, no eres salvo. O pierden la salvación. Ellos tienen la audacidad y tienen, que es un sacrilegio lo que dice, que tú puedes perder la salvación si no haces esto y esto y esto y esto. O sea, lo que ellos dicen es mayor de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea, es la quintesencia de la arrogancia del religioso, porque no conoce la palabra de Dios. Aquí está claramente elucidado por medio del apóstol Pablo. 32 dice, ¿por qué? Porque no era por fe. Entonces ahí tienen el motivo por el cual, sino por obras. Por eso es que no entraron. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Como está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? La roca es Cristo. Pedro no existía en esa época, de paso, ahí estaba la roca, en el Antiguo Testamento se habla de la roca, ahí no estaba Pedro, no se estaba diciendo que Pedro iba a venir a la faz de la tierra, porque hay ciertas iglesias que dicen que Pedro es la roca. No, señor, no tiene que ver nada con la roca. Aquí la roca es Cristo, y la roca de tropiezo para el judío es que no creyó en el Señor Jesucristo para su salvación. Entonces la mayor parte de los judíos van a perdición, solamente el remanente salvado. Cosa muy interesante, pero salvado porque ellos se pierden porque quieren, no porque Dios no quiere que se pierdan, porque ellos, primero que todo, son llamados una nueva raza humana, una nueva raza, ¿verdad?, llamada por Dios, la raza judía, especialmente formada por Dios, llamados por el Señor. Lo único que tienen que hacer es creer en la semilla espiritual de Abraham para la salvación. Entonces, ahí terminamos esta clase. Como ustedes pueden ver, es algo interesantísimo. Esto tiene cosas extraordinarias que a nosotros nos permiten ver por qué viene pues este tipo de prejuicios en contra de las más personas, porque la gente no conoce la palabra de Dios, y al conocer la palabra de Dios, todas estas cosas se borran. Y nosotros tenemos a la disposición pues la palabra poderosa de Dios para ver estas cosas claramente. Bueno, ahí terminamos. Señor amado, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo siga cementando en nosotros esta información para seguir edificándonos, Señor amado, para tener todo preparado en nuestro corazón para el momento apropiado. Te damos las gracias por todas tus bendiciones y por todo lo que has hecho por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que todo lo que aprendamos nosotros lo implementemos, Señor, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.